en la tranquila y constante vigilia del cosmos, a veces llega una postal de un lugar tan lejano que desafía la imaginación. En las últimas semanas, la humanidad ha recibido una de esas postales, y su contenido es tan extraño como emocionante. La historia de nuestro visitante interestelar, Tressie Atlas, ha tomado un nuevo y fascinante giro. La noticia más reciente, que encabeza los comunicados de la NASA, no proviene de una imagen espectacular, sino del análisis de la luz invisible que rodea al cometa. El nuevo telescopio espacial, SpaceX, ha descubierto que el cometa no viaja solo. Viaja envuelto en su propia y gigantesca atmósfera, una inmensa niebla de dióxido de carbono, o CO2. Un hallazgo que está redefiniendo nuestra comprensión de estos viajeros de otros mundos. Este descubrimiento es el punto de partida de nuestro viaje de esta noche. No es una historia del pasado, sino una que se está desarrollando en tiempo real, en este mismo instante, a medida que Tressie Atlas se precipita hacia su encuentro con el Sol. Nuestros telescopios más avanzados están revelando los secretos de su exótica composición y nos están contando una historia sobre un lugar de origen mucho más frío y extraño de lo que habíamos imaginado. Antes de que nos adentremos en esta misteriosa niebla de otro mundo, me encantaría saber desde qué parte de nuestro planeta te unes a este descubrimiento. Escribe tu ciudad o país en los comentarios. Y si disfrutas de estas crónicas de la ciencia en tiempo real, considera suscribirte. Tu apoyo nos permite seguir narrando las historias que el universo nos susurra, siempre con calma, siempre a su ritmo. Para comprender la importancia de este hallazgo, primero hay que conocer al detective que lo hizo posible. SpaceX es uno de los telescopios espaciales más nuevos de la NASA, un observatorio con una misión única. A diferencia del Webb o el Hubble, que se enfocan en objetos individuales con un detalle exquisito, SpaceX está diseñado para cartografiar el cielo entero en luz infrarroja, creando un mapa tridimensional de la composición química del cosmos. Estaba realizando uno de sus barridos rutinarios del cielo cuando se cruzó con la estela de Tressie Atlas. El instrumento analizó la luz infrarroja de la coma del cometa, su atmósfera, y el resultado fue inequívoco. Mientras que los cometas de nuestro sistema solar liberan una mezcla de gases, con el vapor de agua a menudo como protagonista principal una vez que se acercan al Sol, la coma de Tressie Atlas, a su distancia actual, está abrumadoramente dominada por el dióxido de carbono. El cometa no solo está emitiendo este gas, está envuelto en una colosal nube de él, una niebla que se expande por cientos de miles de kilómetros a su alrededor. Este es un hallazgo extraordinario. El dióxido de carbono se congela a una temperatura mucho más baja que el agua. El hecho de que sea el gas dominante es compatible con un origen en regiones de frío extremo, aunque también pueden influir efectos de sublimación y estructura superficial, quizás mucho más frío que los helados confines de nuestro propio sistema solar. La receta química de este visitante es, desde el principio, exótica. Este descubrimiento no vive en el aislamiento. Es una pieza clave en un rompecabezas que la comunidad científica mundial está intentando resolver en una carrera contrarreloj. Los datos de SpaceX sobre la niebla de dióxido de carbono se combinan ahora con los del telescopio James Webb, que estudia otras moléculas más complejas, y con los del telescopio Hubble, que fotografía la estructura del polvo. La historia de Tressie Atlas, por tanto, se ha convertido en la historia de su extraña atmósfera. Es un viaje para entender por qué este mensajero de otro mundo ha llegado envuelto en un velo químico tan diferente al nuestro. A medida que nos adentremos en los siguientes bloques, exploraremos lo que esta niebla de dióxido de carbono, junto con los otros ingredientes de su cóctel químico, nos revela sobre su mundo perdido, sobre la diversidad de los planetas en nuestra galaxia y sobre la posibilidad de que estos viajeros transporten los ingredientes de la vida a través del cosmos. El primer mensaje del cometa es claro. Prepárense para lo inesperado. El descubrimiento de que Tressie Atlas viaja envuelto en una colosal niebla de dióxido de carbono es mucho más que una simple curiosidad. Es la primera y más importante pista forense sobre la naturaleza de su mundo de origen. Para descifrar esta pista, es necesario sumergirse en la ciencia fundamental que gobierna a estos viajeros helados, el proceso de la sublimación. Es este proceso el que da vida a un cometa, el que crea su hermosa coma y su cola, y el que, en el caso de nuestro visitante, nos está contando una historia de un frío extremo. En las heladas profundidades del espacio, un cometa es un objeto inerte, un trozo de hielo y roca oscuro y silencioso. Pero a medida que se acerca al Sol, la energía de la radiación solar comienza a calentar su superficie. Este calor no es suficiente para derretir los hielos en agua líquida. En el vacío del espacio, el estado líquido es casi imposible de mantener. En su lugar, el calor provoca que los hielos pasen directamente del estado sólido al gaseoso, un proceso llamado sublimación. Es este gas, al escapar del núcleo, el que forma la coma, la atmósfera temporal del cometa, arrastrando consigo partículas de polvo que luego formarán la cola. La clave de esta historia reside en que los diferentes tipos de hielo que componen un cometa tienen puntos de sublimación muy diferentes. El hielo de agua, el componente más abundante en la mayoría de los cometas de nuestro sistema solar, necesita una cantidad considerable de calor para empezar a sublimarse de forma significativa. Este proceso no se vuelve realmente vigoroso hasta que un cometa se encuentra dentro de la órbita de Marte. Por eso, muchos de nuestros cometas locales permanecen relativamente inactivos hasta que se adentran en el sistema solar interior. Su motor principal es el agua. El dióxido de carbono, o CO2, es una historia completamente diferente. Su hielo, a menudo llamado hielo seco, es mucho más volátil. Comienza a sublimarse a temperaturas mucho más bajas, cuando un cometa está todavía muy lejos del Sol, en las frías regiones más allá de la órbita de Júpiter. El descubrimiento de Spherex, por tanto, nos revela cuál es el motor que está impulsando a 3I, Atlas, en este momento de su viaje. Su impresionante coma y su creciente actividad no están siendo alimentadas por la sublimación del agua, sino por la de su vasta reserva de dióxido de carbono. El cometa está respirando dióxido de carbono. Esta es la razón por la que su niebla es tan inmensa, mientras que un cometa a base de agua estaría relativamente tranquilo a esta distancia. 3I, Atlas, ya está en un estado de plena actividad, gracias a su exótica composición. Esta dominancia del dióxido de carbono es una huella dactilar de su lugar de nacimiento. En el disco de gas y polvo que rodea a una estrella joven, donde se forman los planetas y los cometas, existen unas líneas de nieve. Son fronteras orbitales imaginarias que marcan la distancia a la estrella a la que un compuesto volátil puede condensarse en hielo sólido. Hay una línea de nieve para el agua, otra para el dióxido de carbono, y otra, aún más lejana y fría, para el monóxido de carbono. La composición de un cometa depende de en qué lugar, con respecto a estas líneas de nieve, se formó. Los cometas de nuestro cinturón de Kuiper se formaron en una región lo suficientemente fría como para que el agua se congelara, pero quizás no tanto como para atrapar enormes cantidades de los gases más volátiles. La receta química de 3I, Atlas, con su abrumadora cantidad de dióxido de carbono, nos dice que se formó en una región de su sistema estelar que estaba mucho más allá de la línea de nieve del agua, en un entorno de un frío tan extremo que el dióxido de carbono era el hielo dominante. Su sistema solar natal podría haber sido mucho más grande que el nuestro, o su estrella madre mucho más fría, creando un congelador cósmico de una eficiencia increíble. La ciencia de esta niebla cósmica es, por tanto, una ciencia de la temperatura. Cada molécula que el Webb detecta es un punto en un termómetro fósil, que nos permite reconstruir las condiciones de un nido planetario a años luz de distancia. La niebla de dióxido de carbono no es solo una atmósfera, es un eco de un frío primordial, una postal de las regiones más desoladas y heladas de otro sistema solar. Ahora que entendemos la ciencia detrás de esta extraña atmósfera, Debemos ponerla en el contexto de la cacería global que se ha desatado para estudiarla. El descubrimiento de una inmensa niebla de dióxido de carbono rodeando a Tressy, Atlas, no fue el final de una historia, sino el comienzo de una investigación a una escala sin precedentes. En la astronomía moderna, un hallazgo de esta magnitud no es estudiado por un solo observatorio en aislamiento. Por el contrario, actúa como una señal, una bengala en la noche cósmica que atrae la atención de todos los grandes ojos que la humanidad ha construido. Para descifrar los secretos de la extraña atmósfera de nuestro visitante, se ha formado un equipo de detectives cósmicos, una red global de telescopios en la Tierra y en el espacio, cada uno con su propia especialidad forense, todos trabajando en colaboración para construir el perfil más completo posible de este mensajero de otro mundo. El primer miembro del equipo, el que dio la voz de alarma sobre la extraña niebla, es el telescopio espacial Spherex. Podemos pensar en él como el cartógrafo del equipo. Su misión no es obtener imágenes detalladas de objetos pequeños, sino escanear el cielo entero para crear mapas de su composición química a gran escala. Fue su visión panorámica la que reveló la inmensa extensión y la dominancia del dióxido de carbono en la coma del cometa. Spherex nos ha proporcionado el mapa de la escena del crimen, mostrándonos las fronteras y la forma de esta atmósfera alienígena. Una vez que el mapa estuvo trazado, entró en acción el detective principal, el químico forense, el telescopio espacial James Webb. Orbitando en la quietud del espacio profundo, el Webb es nuestra herramienta más poderosa para el análisis molecular. Su trabajo consiste en hacer un zoom sobre la niebla y analizar su composición con un detalle exquisito. Su tarea es confirmar con una precisión absoluta la proporción de dióxido de carbono con respecto a otras moléculas como el agua y el monóxido de carbono. Pero su trabajo va mucho más allá. Es el encargado de buscar las pruebas traza, las moléculas más raras y potencialmente más reveladoras que se esconden en la niebla, como el formaldehído, el metanol y otros compuestos orgánicos que podrían ser los ladrillos de la vida. Y finalmente, está analizando los isótopos, las huellas dactilares químicas, que podrían rastrear el origen de Tressy, Atlas, hasta su nube molecular natal. El Webb está leyendo el texto del mensaje. Complementando al Webb, tenemos al veterano y fiable telescopio espacial Hubble, el analista de comportamiento del equipo. El Hubble no puede ver la composición de la niebla con el mismo detalle que el Webb, pero tiene una vista increíblemente nítida en luz visible y ultravioleta. Su trabajo es vigilar al sospechoso. Está tomando las imágenes de más alta resolución de la región central de la coma, buscando pistas físicas. ¿Está el núcleo intacto? ¿Se aprecian chorros de polvo saliendo de puntos específicos de la superficie? ¿Ha cambiado su color o su brillo de forma inesperada? El Hubble aporta imágenes en visible y ultravioleta con alta resolución para caracterizar la coma y vigilar indicios de fragmentación del núcleo. Mientras tanto, en la Tierra, un ejército de detectives terrestres proporciona el contexto y la vigilancia constante. Los gigantes gemelos del Observatorio Keck en Hawái y el Very Large Telescope en Chile son los centinelas. Su gran ventaja es el tiempo. Pueden dedicar horas cada noche a monitorear la evolución de la niebla, rastreando los cambios en su composición y en su brillo, a medida que el cometa se acerca al Sol. Son los que proporcionan la narrativa continua, la película que une las instantáneas más detalladas de los telescopios espaciales. Finalmente, tenemos al especialista en escuchas, el Atacama Large Millimeter, Submillimeter Array, o ALMA. Este conjunto de antenas de radio en el desierto chileno no ve la luz de la misma manera que los otros telescopios. Escucha las débiles emisiones de radio de las moléculas frías. ALMA puede hacer algo que ningún otro telescopio puede. Puede medir la velocidad del gas dentro de la niebla. Puede crear un mapa tridimensional que nos muestre no solo qué gases hay, sino cómo se están moviendo, de dónde emanan y a qué velocidad. Es como si pudiera escuchar la respiración del cometa, dándonos una visión de su metabolismo interno. Este equipo global trabaja en una sinfonía perfectamente coordinada. Un descubrimiento de una nueva molécula por parte del Webb puede desencadenar una serie de observaciones del VLT para ver si su abundancia cambia con el tiempo. Una imagen de un nuevo chorro de polvo del Hubble puede llevar a una observación de ALMA para medir la velocidad del gas en ese chorro. Los datos se comparten abiertamente y casi en tiempo real, permitiendo que la ciencia avance a una velocidad vertiginosa. Ahora que conocemos al equipo y sus herramientas, podemos empezar a abrir su expediente y analizar en detalle la lista de ingredientes que han encontrado hasta ahora. El equipo de detectives cósmicos está en su puesto, y su expediente sobre Tresi, Atlas, se llena con nuevos datos cada día. Ahora es el momento de abrir ese expediente y examinar el informe forense preliminar. ¿Qué nos dice el análisis de la extraña niebla que envuelve a nuestro visitante? ¿Cuál es la lista de ingredientes de este cóctel químico de otro mundo? La respuesta, que nos llega a través de la luz infrarroja capturada por el telescopio Webb, es una mezcla fascinante de lo familiar y lo profundamente exótico. El primer ingrediente, el fundamento de cualquier cometa que se precie, es el agua, o H2O. Los espectrógrafos del Webb han confirmado sin lugar a dudas la presencia de vapor de agua en la coma de Tresi, Atlas. Es una molécula que se libera a medida que el calor del Sol comienza a calentar el núcleo. Este es el ingrediente familiar, el terreno común que nos conecta con este mundo perdido. La presencia de agua es una señal reconfortante, pues nos dice que el solvente universal, la base de toda la vida que conocemos, es un material de construcción estándar en toda la galaxia. Sin embargo, en la historia de Tresi, Atlas, el agua no es la protagonista principal en este momento. A la distancia actual del cometa, la sublimación del hielo de agua es todavía un proceso relativamente lento. El motor del cometa, la fuente de su inmensa niebla, es otro. Aquí es donde entran los ingredientes que hacen que este cóctel sea tan extraño. El protagonista de la historia, como reveló el telescopio Spherex, es el dióxido de carbono, o CO2. Este gas domina por completo la coma del cometa. El análisis del Webb no solo lo confirma, sino que revela que la cantidad de dióxido de carbono que está siendo liberada, en comparación con la de agua, es mucho mayor que la de cualquier cometa de nuestro sistema solar. Tresi, Atlas, es, en esencia, una inmensa bola de hielo seco, envuelta en su propia niebla de este gas. Pero la receta se vuelve aún más extraña. Junto al dióxido de carbono, el Webb ha detectado una abundancia igualmente sorprendente de monóxido de carbono, o CO. Este es un superhielo aún más volátil que el dióxido de carbono, que solo puede congelarse a temperaturas de un frío casi absoluto. La proporción de monóxido de carbono con respecto al agua en Tresi, Atlas, parece ser incluso mayor que la del segundo visitante interestelar, Dosi Borisov, que ya había establecido un récord. La receta de nuestro visitante es, por tanto, una de extremos, una base de agua, pero con una cantidad desproporcionada de los hielos más volátiles que existen. Junto a estos ingredientes principales, el equipo de detectives está encontrando las especias, las moléculas traza que le dan a la receta su sabor único y profundo. Entre las moléculas traza de mayor interés científico se encuentra el formaldehído, o H2CO, cuya búsqueda sigue en curso. Su detección en este cometa aún no cuenta con una confirmación pública definitiva. Aunque presente en pequeñas cantidades, su importancia es inmensa. Es una molécula orgánica prebiótica, un ladrillo fundamental en el camino hacia la química de la vida. Es un precursor de los azúcares y de otras moléculas complejas. Encontrar este ingrediente en un plato de una cocina de otro mundo es una revelación, la prueba más sólida hasta la fecha de que los kits de inicio para la vida no son una especialidad local, sino que se distribuyen por toda la galaxia. Finalmente, el análisis de los isótopos, las huellas dactilares más sutiles, revela el origen geográfico de la receta. la proporción de los diferentes tipos de nitrógeno en la coma de Tresi, Atlas, no coincide con la denominación de origen de nuestro sistema solar. Es la firma de una nube molecular diferente, de una región de la galaxia con una historia de enriquecimiento químico distinta. Si un cometa de nuestro sistema solar es como un plato de cocina tradicional, con ingredientes y proporciones que conocemos bien, Tresi, Atlas, es alta cocina de vanguardia de otro planeta. Utiliza algunos ingredientes que reconocemos, como el agua, pero los combina de una forma completamente nueva y audaz, con una base de hielos supervolátiles y un aderezo de especias orgánicas y una firma isotópica exótica. La lista de ingredientes está completa. Ahora, debemos convertirnos en gastrónomos cósmicos. ¿Qué nos dice esta extraña receta sobre la cocina de la que proviene? La lista de ingredientes del cometa Tresi, Atlas, está sobre la mesa. Una base de agua, una abrumadora cantidad de dióxido y monóxido de carbono, y un aderezo de moléculas orgánicas y una firma isotópica exótica. Pero una lista de ingredientes por sí sola no cuenta toda la historia. Al igual que un gastrónomo experto puede deducir la región, la cultura y las técnicas de un chef analizando un plato, un astroquímico puede reconstruir el entorno de un mundo perdido analizando su receta química. Cada molécula y cada isótopo es una pista, un fósil que nos habla de las condiciones de temperatura, presión y composición de la nebulosa en la que nació este visitante hace quizás miles de millones de años. Para leer estas pistas, los científicos utilizan un concepto fundamental en la formación de planetas, las líneas de nieve. En el disco de gas y polvo que rodea a una estrella joven, la temperatura no es uniforme. Es increíblemente caliente cerca de la estrella y se vuelve progresivamente más fría a medida que nos alejamos. Una línea de nieve es una frontera invisible, una distancia orbital específica a la que un compuesto volátil pasa de ser un gas a congelarse en un sólido. Podemos imaginarlo como las diferentes zonas climáticas de una inmensa montaña. En la base cálida, solo hay roca. A medida que subimos, llegamos a una altitud donde el agua puede existir como nieve. Y si subimos aún más, a las cumbres más frías, otros gases como el dióxido de carbono también podrían congelarse. En nuestro sistema solar, la línea de nieve del agua se encuentra cerca del cinturón de asteroides. Es por eso que los planetas interiores Mercurio, Venus, la Tierra y Marte son rocosos, mientras que los planetas y lunas del sistema solar exterior son ricos en hielo. Más lejos, en las gélidas afueras donde se formaron nuestros cometas, se encuentran la línea de nieve del dióxido de carbono, y aún más lejos, la del monóxido de carbono. La composición de un cometa es, por tanto, un registro de la temperatura de su lugar de nacimiento. La receta química de Tresi, Atlas, con su aparente dominancia de dióxido de carbono y, sobre todo, de monóxido de carbono, es la firma inequívoca de un frío extremo. El monóxido de carbono, ese superhielo, solo puede condensarse en granos de polvo a temperaturas inferiores a los 25 Kelvin, es decir, a menos 248 grados Celsius. Esto nos dice, con una certeza casi absoluta, que Tresi, Atlas, se formó en las regiones más remotas y gélidas de su sistema estelar natal, en un lugar mucho más frío que el cinturón de Kuiper, donde se formaron muchos de nuestros cometas. Esta firma del frío nos permite pintar un retrato del sistema solar perdido de Tresi, Atlas. Pudo haber sido un sistema mucho más grande que el nuestro, con un vasto disco de material que se extendía mucho más lejos de su estrella. O quizás su estrella madre era más pequeña y fría que nuestro Sol, una enana naranja o roja, lo que habría permitido que estas líneas de nieve se formaran mucho más cerca. O tal vez la dinámica de su disco protoplanetario fue diferente, con menos turbulencia, permitiendo que estos hielos supervolátiles se condensaran y permanecieran en las regiones exteriores sin ser mezclados con el material más cálido del interior. Sea cual sea el escenario exacto, el mensaje es claro. La cocina en la que se preparó este cometa tenía un congelador mucho más potente que el nuestro. A esta historia sobre la temperatura se le añade la pista sobre la geografía. la firma de los isótopos de nitrógeno. Esta anomalía no nos habla del frío, sino de la materia prima original. La galaxia no es una nube químicamente homogénea. Diferentes regiones de la Vía Láctea han sido enriquecidas por diferentes generaciones de supernovas a lo largo de la historia cósmica. Cada región tiene su propio dialecto químico, su propia huella isotópica. La firma de nitrógeno de 3I, Atlas, tan diferente a la nuestra, es como un pasaporte que nos dice que su sistema solar no nació en nuestro barrio galáctico, nació en una provincia diferente de la Vía Láctea, a partir de una nube molecular con una historia y una ascendencia distintas a las de la nube que dio origen a nuestro Sol. Así, al combinar estas dos pistas, la historia se vuelve increíblemente detallada. 3I, Atlas, es un fragmento de un mundo que se formó en una región extremadamente fría, de un sistema solar, que a su vez nació en una región geoquímica de la galaxia, diferente a la nuestra. El mensaje ya no es simplemente que los ingredientes son universales, es que la galaxia es un vasto mosaico de diferentes terruños químicos, cada uno con sus propias condiciones locales de temperatura y composición, que dan lugar a una inmensa diversidad de mundos. Ahora que la receta química nos ha contado la historia del lugar, podemos centrarnos en el significado de sus ingredientes más intrigantes. La receta química de 3I, Atlas, nos ha contado una historia sobre su lugar de origen, un mundo forjado en un frío extremo y en un rincón de la galaxia con una herencia química diferente a la nuestra. Ahora, nos adentramos en la pregunta más emocionante y quizás más profunda de nuestra lista de deseos, una que trasciende la astroquímica y toca el campo de la astrobiología. ¿Llevaba este mensajero de otro mundo los ingredientes necesarios para la vida? La búsqueda de moléculas orgánicas prebióticas en 3I, Atlas, no es solo un ejercicio académico. Es la prueba más directa que la humanidad ha tenido de una de las ideas más audaces sobre nuestro propio origen, la hipótesis de la panspermia. La panspermia, en su forma moderna y científica, no sugiere que la vida en sí misma, microbios u organismos complejos, viaje a través del inmenso y hostil vacío interestelar. Sugiere algo mucho más sutil y probable, que los componentes básicos de la vida, los ladrillos moleculares a partir de los cuales se construye la biología, son comunes en toda la galaxia y son transportados a través del espacio a bordo de cometas y asteroides. La teoría postula que la Tierra primitiva, aunque tenía las condiciones adecuadas como el agua líquida, podría haber sido pobre en ciertos compuestos orgánicos complejos. Estos compuestos habrían sido entregados desde el espacio durante el período de bombardeo intenso, proporcionando a la joven Tierra el kit de inicio químico necesario para que la primera célula pudiera surgir de la sopa primordial. Durante décadas, esta ha sido una hipótesis increíblemente atractiva, pero difícil de probar. El hallazgo de aminoácidos en meteoritos que han caído en la Tierra demuestra que estos ladrillos se forman dentro de nuestro propio sistema solar. Pero la gran pregunta siempre ha sido, ¿es este un fenómeno local, una peculiaridad de nuestra propia nebulosa solar, o es un proceso galáctico universal? 3. Atlas. Al ser una muestra prístina de otro sistema solar, nos ofrece la primera oportunidad de responder a esta pregunta. El telescopio espacial James Webb es la herramienta perfecta para esta búsqueda. Su sensibilidad en el infrarrojo le permite detectar las sutiles vibraciones de las moléculas en la coma del cometa, revelando las firmas de compuestos que son invisibles para otros telescopios. Como establecimos en nuestra historia, los análisis de agosto de 2025 ya confirmaron la presencia de formaldehído, una molécula orgánica relativamente simple, pero de una importancia crucial. El formaldehído es un precursor clave para la formación de azúcares más complejos, como la ribosa, que es la columna vertebral del ARN, una molécula fundamental para toda la vida en la Tierra. El simple hecho de encontrar esta molécula en un visitante interestelar ya es una prueba revolucionaria de que la química prebiótica no es exclusiva de nuestro sistema solar. Pero la búsqueda, que se está intensificando en estos momentos a medida que el cometa se acerca a su perihelio y se vuelve más activo, va mucho más allá. Los científicos están buscando con avidez en los espectros del web las firmas de un compuesto llamado metanol. El metanol es uno de los alcoholes más simples y se cree que es un ingrediente crucial en la formación de moléculas orgánicas aún más complejas en las nubes moleculares frías donde nacen las estrellas. Encontrar metanol entre sí, Atlas, sería otra pieza clave del rompecabezas, demostrando que incluso los compuestos orgánicos de segunda generación son comunes en las recetas de otros mundos. El santo grial de esta búsqueda, por supuesto, sería la detección de un aminoácido, como la glicina, el más simple de todos. Los aminoácidos son los componentes fundamentales de las proteínas, las moléculas que realizan casi todo el trabajo dentro de nuestras células. Detectar una firma de glicina en la coma de Trecy, Atlas, sería un descubrimiento que cambiaría la historia. Sería la primera vez que encontramos uno de los ladrillos directos de la vida, tal como la conocemos, en un objeto proveniente de otro sistema estelar. Aunque es un desafío técnico inmenso debido a la debilidad de la señal, la campaña de observación del Webb está diseñada para acumular cientos de horas de datos precisamente con la esperanza de poder detectar una firma tan débil. Independientemente de si se encuentra glicina o no, los datos que ya se están recopilando son revolucionarios. Nos dicen que el universo parece estar preprogramado con una tendencia hacia la complejidad química. La formación de moléculas orgánicas no es un accidente afortunado que solo ocurrió en nuestro rincón de la galaxia, sino un resultado probable de la química que ocurre en los discos protoplanetarios fríos de todas partes. El mensaje que Trecy, Atlas, nos está transmitiendo es claro. La galaxia no es un lugar estéril. Es un vasto océano cósmico que está constantemente transportando y mezclando los ingredientes para la vida. Cada cometa, tanto los nuestros como los interestelares, es una pequeña arca química, una botella que lleva en su interior el potencial de la biología. La visita de Trecy, Atlas, sugiere que la Tierra probablemente no fue la única que recibió estos kits de inicio. Miles de millones de otros mundos, orbitando otras estrellas, también deben haber sido sembrados con los mismos ladrillos de la vida. Ahora que la receta química y el potencial biológico del cometa están más claros, la siguiente pregunta de nuestra lista nos lleva a una escala mayor, a los planetas que esculpieron su destino. La composición química de Trecy, Atlas, nos ha ofrecido un vistazo sin precedentes a la materia prima de otro sistema solar, revelando un mundo de ingredientes familiares y un inmenso potencial para la vida. Pero la historia de un cometa no está escrita únicamente en su química. También está grabada en su movimiento. La forma en que viaja a través del espacio, la velocidad a la que gira sobre sí mismo, y la manera en que expulsa sus chorros de gas son como el lenguaje corporal del mensajero. Al estudiarlo, los astrónomos pueden inferir detalles no solo sobre el propio cometa, sino también sobre el entorno invisible de su hogar, y en particular sobre los planetas gigantes que actuaron como los arquitectos de su destino. El hecho de que Trecy, Atlas, esté aquí, en nuestro sistema solar, significa que fue expulsado del suyo.
Y la única fuerza conocida capaz de realizar una hazaña gravitacional de tal magnitud es un planeta gigante, un análogo de nuestro Júpiter o Neptuno.
En la caótica juventud de un sistema planetario, los planetas gigantes migran y sus órbitas cambian, actuando como inmensas palas de billar cósmico. Su gravedad interactúa con los billones de pequeños cuerpos helados, los planetesimales, que se formaron en las frías afueras del sistema. La mayoría de estos pequeños cuerpos son lanzados hacia el interior para ser devorados por la estrella, o enviados a órbitas estables y lejanas como nuestra nube de Oort. Pero una fracción de ellos recibe una patada gravitacional tan perfectamente sincronizada y potente que son acelerados más allá de la velocidad de escape de su estrella y son catapultados al espacio interestelar. Este acto de expulsión, el pecado original, que condenó a Trecy, Atlas, a su largo exilio, es también nuestra mejor pista sobre su mundo perdido. El encuentro final que lo expulsó le imprimió una velocidad y una rotación específicas. Es como un jugador de billar experto que puede deducir la fuerza y el ángulo del golpe, analizando la velocidad y el giro de la bola. Al medir con extrema precisión la trayectoria de entrada de Tresi, Atlas, y combinarla con los datos sobre su período de rotación, los astrónomos pueden reconstruir la escena del crimen cósmico. Los modelos informáticos pueden simular miles de millones de posibles encuentros gravitacionales para encontrar el que mejor se ajuste a las propiedades observadas de Tresi, Atlas. Estos modelos pueden ayudarnos a responder preguntas fundamentales sobre los primos de Júpiter en otros sistemas. El planeta que lo expulsó era tan masivo como Júpiter, o más parecido a Neptuno, estaba en una órbita circular y estable, o en una excéntrica y caótica. ¿Pasó el cometa cerca del planeta una sola vez, o fue perturbado por un sistema de múltiples gigantes gaseosos? Cada uno de estos escenarios dejaría una firma sutilmente diferente en el estado de rotación final del cometa. Por ejemplo, las observaciones detalladas de la luz reflejada por Tresi, Atlas, realizadas por el Very Large Telescope, los análisis fotométricos sugieren un período de rotación de varias horas, aún en consolidación con nuevas observaciones. Este es un período de rotación relativamente rápido, pero no inusual. Los modelos sugieren que una rotación así es consistente con haber sido expulsado por un planeta gigante de una masa varias veces superior a la de Júpiter, en una órbita relativamente lejana de su estrella. Además, el estudio de los chorros de gas que emanan del núcleo nos da otra capa de información. A medida que el cometa gira, diferentes regiones activas de su superficie quedan expuestas al Sol, liberando gas. Estos chorros actúan como pequeños motores de cohete que no solo alteran su trayectoria, sino que también pueden cambiar su velocidad de rotación, haciéndola más rápida o más lenta. Al mapear estos chorros con telescopios como ALMA y ver cómo afectan al giro del cometa, los científicos pueden refinar aún más sus modelos sobre la patada gravitacional original. Es un trabajo de detective de una complejidad asombrosa, que requiere combinar los datos de múltiples telescopios y compararlos con simulaciones por ordenador increíblemente potentes. Pero el premio es extraordinario. La capacidad de caracterizar un exoplaneta gigante que es, y siempre será, completamente invisible para nosotros. Nunca podremos tomar una imagen directa de este planeta, que se encuentra a cientos de años luz de distancia. Pero, a través de este fragmento que nos ha enviado, a través de este eco de su poder gravitacional, podemos empezar a conocerlo. La visita de Tresi, Atlas, por tanto, no solo nos trae un mensaje químico, nos trae también un mensaje dinámico, una historia escrita en el lenguaje de la gravedad sobre la arquitectura de otro sistema planetario.
Nos confirma que los planetas gigantes son probablemente comunes y que los procesos caóticos de migración y expulsión que ocurrieron en nuestro propio sistema solar son una parte normal de la historia de la formación planetaria en toda la
galaxia. Ahora que hemos explorado lo que este cometa nos dice sobre otros mundos, debemos preguntarnos, ¿qué nos dice sobre las vastas y misteriosas reservas de cometas que rodean a las estrellas? El eco de los planetas gigantes de otro mundo, grabado en la trayectoria de Tresi, Atlas, nos ha dado una idea de la arquitectura de su sistema solar. Pero, ¿qué hay de su geografía a una escala aún mayor? Todo sistema estelar está rodeado por una vasta reserva de cometas, los restos de su formación. En nuestro caso, esta reserva es la nube de Oort, una inmensa esfera de billones de cuerpos helados que se extiende hasta casi un año luz de distancia del Sol, formando la frontera final de nuestro sistema. Es una región que nunca hemos visto directamente, pero de la que sabemos que existe porque es el lugar de origen de nuestros cometas de largo período. Tresi, Atlas, al ser un cometa expulsado, nos ofrece la primera oportunidad de estudiar un objeto que probablemente proviene de una nube de Oort, alienígena, y de responder a la pregunta, ¿son estas vastas reservas de cometas similares en toda la galaxia? La nube de Oort no es simplemente un lugar, es el resultado de una historia. Se formó a partir de los planetesimales que fueron expulsados por los planetas gigantes en la juventud del sistema solar, pero que no recibieron la velocidad suficiente para escapar por completo. En su lugar, fueron enviados a estas inmensas órbitas de miles de años de duración. La composición y la distribución de los objetos en nuestra nube de Oort son, por tanto, un fósil de la historia de la migración de nuestros planetas gigantes. Estudiar un habitante de la nube de Oort de otra estrella nos permite comparar nuestras historias. Una de las preguntas clave es la de la eficiencia de la expulsión. Todos los sistemas planetarios con planetas gigantes son igual de desordenados al expulsar su material sobrante. La llegada de Tresi, Atlas, junto con sus predecesores, ya nos sugiere que el proceso de expulsar cometas al espacio interestelar es bastante común. A medida que descubramos más de estos objetos, podremos empezar a calcular la densidad de este océano de cometas interestelares. Y a partir de ahí, estimar cuán eficientes son las estrellas como el Sol a la hora de poblar la galaxia con sus fragmentos perdidos. Pero la comparación más directa se realiza a través de la química y la física del propio cometa. Al analizar a Tresi, Atlas, podemos hacer una comparación directa con un cometa típico de nuestra propia nube de Oort. Como ya hemos visto, hay similitudes asombrosas. Ambos están hechos principalmente de hielo de agua y contienen compuestos de carbono. Esto sugiere que el tipo general de material que se encuentra en estas reservas exteriores es probablemente similar en todas partes. Sin embargo, las diferencias son las que nos cuentan la historia más interesante. La alta concentración de monóxido de carbono y la extraña firma de nitrógeno en Tresi, Atlas, nos dicen que la nube de Oort de la que proviene se formó en un entorno químico y térmico diferente al nuestro. Su receta local era distinta. Esto podría significar que su estrella madre era de un tipo diferente, o que el disco protoplanetario era mucho más grande o más frío. La diversidad química que estamos empezando a ver en estos visitantes interestelares sugiere que las nubes de Oort, de la galaxia, no son todas clones de la nuestra, sino que probablemente existe una inmensa variedad de ellas. Además, el hecho de que Tresi, Atlas, sea un objeto tan denso y robusto es otra pista crucial. La mayoría de los cometas de nuestra nube de Oort son cuerpos frágiles y porosos. La fortaleza de Tresi, Atlas, podría indicar que el proceso de acreción suave que formó nuestros cometas no es el único. Quizás, en su sistema de origen, los procesos fueron más turbulentos o involucraron diferentes materiales, lo que llevó a la formación de cuerpos intrínsecamente más sólidos. Así, Tresi, Atlas, se convierte en nuestro primer embajador de una nube de Oort alienígena. Nos está diciendo que estas estructuras, las fronteras exteriores de los sistemas estelares, probablemente existen alrededor de muchas estrellas que están pobladas por objetos que podemos reconocer como cometas, pero también nos está diciendo que cada una de estas reservas tiene su propio carácter, su propia historia química y física grabada en sus habitantes. Al estudiarlo, no solo estamos aprendiendo sobre un objeto, sino que estamos empezando a escribir el primer capítulo de la geografía cometaria galáctica. Ahora que hemos comparado su hogar con el nuestro, es el momento de sintetizar estas pistas y preguntarnos: ¿qué nos dicen sobre la diversidad general de los mundos? Nuestro viaje a través de la lista de deseos de la ciencia nos ha llevado desde la química más fundamental hasta la arquitectura de sistemas planetarios lejanos. Hemos descompuesto la visita de Tresi, Atlas, en una serie de preguntas específicas. Ahora es el momento de volver a ensamblar las piezas, de sintetizar todas estas pistas para abordar la pregunta más amplia y filosófica de todas. ¿Qué nos dice este visitante sobre la diversidad de los mundos en nuestra galaxia? Vivimos en un universo monótono que produce sistemas solares en serie, todos cortados por el mismo patrón, o en un cosmos que se deleita en la experimentación y la variedad infinita. Antes de la llegada de los viajeros interestelares, nuestra única respuesta a esta pregunta se basaba en un único punto de datos: nuestro propio sistema solar. Esto nos dejaba en una posición de profunda incertidumbre. Por un lado, estaba el principio de mediocridad. Una idea casi filosófica que postula que no deberíamos ser especiales, sugiere que, si se elige un lugar al azar en el universo, debería ser, en promedio, como el nuestro. Nuestro sistema solar, por tanto, debería ser un ejemplo típico de lo que hay ahí fuera. Pero sin otros ejemplos con los que comparar, era solo una suposición reconfortante, no un hecho científico. Los dos primeros visitantes, Oumuamua y Borisov, nos dieron nuestros primeros y contradictorios puntos de comparación, sembrando la confusión en lugar de la claridad. Oumuamua, con su forma extraña, su naturaleza rocosa y su aceleración misteriosa, era un mensajero de un universo extraño y desconocido. Sugería una diversidad inmensa. Borisov, por otro lado, con su comportamiento de cometa casi perfecto y su química familiar, parecía ser un embajador de un universo tranquilizadoramente similar al nuestro. Apoyaba el principio de mediocridad. 3. Atlas. Al ser el tercer testigo, y el que estamos estudiando con un detalle sin precedentes, es nuestro desempate, y el mensaje que nos está transmitiendo es una hermosa y compleja síntesis de los dos anteriores. Nos dice que la verdad no se encuentra en ninguno de los dos extremos, sino en una paradoja. Una profunda universalidad en los ingredientes, pero una infinita diversidad en las recetas. La universalidad, el mensaje que nos reconecta con el resto del cosmos, se manifiesta en el hecho de que 3 y Atlas es, inequívocamente, un cometa. Está hecho de los mismos ladrillos Lego que nuestros propios mundos. Agua, compuestos de carbono, silicatos. Y lo que es más importante, contiene las moléculas orgánicas que son los precursores de la vida. Su existencia, junto con la de Borisov, refuerza poderosamente la idea de que los procesos físicos y químicos que formaron nuestro sistema solar no son un milagro. La formación de planetas a partir de un disco de gas y polvo, con cuerpos helados que se condensan en las regiones exteriores, parece ser el procedimiento operativo estándar en toda la galaxia. La materia prima con la que se construyen los mundos parece ser la misma en todas partes. Sin embargo, son los detalles de Tresi, Atlas, los que nos gritan que las recetas pueden ser muy, muy diferentes. Su alta densidad, como hemos visto, sugiere un proceso de formación más robusto que el de nuestros cometas. Su composición química, tan rica en monóxido de carbono, y con una firma de nitrógeno tan extraña, son las huellas dactilares de un entorno de formación con una temperatura y una herencia química muy diferentes a las nuestras. El mundo perdido del que proviene este fragmento no fue una copia del nuestro. Esto sugiere que las condiciones locales, la masa y la temperatura de la estrella madre, la densidad y la composición química de la nebulosa original, la historia de la migración de sus planetas gigantes, juegan un papel crucial en la determinación del resultado final. La imagen que emerge es, por tanto, mucho más rica y compleja. La galaxia no es una fábrica que produce miles de millones de sistemas solares idénticos. Es más bien como un inmenso jardín. En este jardín se plantan miles de millones de semillas del mismo tipo, que son las nubes de gas y polvo con sus ingredientes universales. Pero las condiciones locales del suelo, la química específica de esa región de la galaxia y del clima, la temperatura y la dinámica del sistema estelar en formación, hacen que cada planta crezca de una manera única y distinta. Hay una estructura familiar, una planta reconocible, pero una infinita variedad en los detalles de las hojas, las flores y los frutos. Esta comprensión tiene profundas implicaciones para la búsqueda de vida. Por un lado, es una noticia increíblemente optimista. Nos dice que los ingredientes básicos para la vida, el agua y los compuestos orgánicos, probablemente se distribuyen generosamente por toda la galaxia, a bordo de cometas como Tresi, Atlas. El potencial para la vida podría ser inmenso. Pero, por otro lado, nos advierte que no debemos esperar encontrar tierras gemelas exactas. La inmensa variedad de condiciones de formación probablemente da lugar a una inmensa variedad de planetas rocosos, cada uno con su propia geología, su propia atmósfera y su propia historia evolutiva. 3. Atlas. Por tanto, nos enseña a apreciar la diversidad cósmica. Es un mensajero que nos trae noticias de una de las innumerables otras variaciones sobre el tema de la formación planetaria. Nos ha dado nuestro primer vistazo detallado a una de las otras plantas del jardín galáctico. Y al hacerlo, nos ha dado una nueva perspectiva sobre la nuestra. Ahora que hemos explorado las grandes preguntas científicas que este cometa promete responder, debemos volver a la tensión central de nuestra historia, a la pregunta que lo decidirá todo, la cuestión de su propia supervivencia. El mensaje de Tresi, Atlas, nos pinta un universo de una diversidad fascinante, un cosmos donde los ingredientes son universales, pero las recetas son locales. Hemos explorado las grandes preguntas científicas que los astrónomos esperan responder, analizando su composición química y su trayectoria. Pero hay una pregunta que subyace a todas las demás, una que es más inmediata y fundamental, y que solo puede ser respondida en las próximas semanas. Es la pregunta que da título a nuestra historia. ¿Sobrevivirá? La cuestión de la integridad estructural de Tresi, Atlas, no es solo una fuente de drama. Es en sí misma una de las preguntas científicas más importantes de la misión. El hecho de que el cometa se mantenga unido o se desintegre es un dato crucial que nos hablará de su naturaleza física y de su historia. Como se ha establecido, la visión moderna de un cometa es la de un montón de escombros o una bola de nieve sucia y porosa. Se cree que la mayoría de los cometas de nuestro propio sistema solar son aglomerados frágiles de hielo y polvo, con muy poca fuerza interna. Son reliquias de un proceso de formación suave, en el que pequeños granos helados se unieron lentamente por la gravedad. Su fragilidad es la razón por la que tantos de ellos no sobreviven a su primer paso cercano por el Sol. La combinación del calor y las fuerzas de marea es simplemente demasiado para su débil estructura. Si Tresi, Atlas, al enfrentarse a su perihelio a finales de octubre, se desintegra, sería una inmensa decepción, como ya se ha explorado. Se perdería la oportunidad de leer su mensaje químico más profundo, pero incluso en ese fracaso habría una lección científica. Una desintegración sería la prueba de que, a pesar de sus diferencias químicas, su estructura física es muy similar a la de nuestros propios cometas. Nos diría que el proceso de acreción suave que formó los planetesimales en nuestro sistema solar es probablemente un proceso universal. La conclusión sería que los cometas, tanto los nuestros como los de otros mundos, son intrínsecamente frágiles. Pero, ¿y si no se desintegra? ¿Y si sobrevive? Este es el escenario que sugieren las pistas iniciales, como su densidad aparentemente alta. Si Tresi, Atlas, pasa intacto por el fuego del perihelio, sería quizás el descubrimiento más sorprendente de todos. Sería la prueba de que no es un montón de escombros. Sería la evidencia de que es un objeto mucho más robusto y consolidado de lo que jamás hayamos visto en un cometa de largo periodo. Las implicaciones de este resultado serían profundas. Sugeriría que el proceso de formación de planetesimales en su sistema de origen fue muy diferente al nuestro. Quizás la nebulosa en la que se formó era mucho más densa, lo que llevó a colisiones más energéticas y a una compactación mayor del material. O quizás la química de su mundo, con una proporción diferente de roca y hielo, produce de forma natural cuerpos mucho más sólidos y resistentes. La supervivencia de Tresi, Atlas, sería un mensaje en sí mismo. Un mensaje que nos diría que la galaxia no solo tiene una diversidad de recetas químicas, sino también una diversidad de procesos de construcción. Esta pregunta sobre la integridad del mensajero es, por tanto, el experimento definitivo. La naturaleza misma va a realizar una prueba de estrés en este objeto de otro mundo, y nosotros seremos los afortunados testigos. El perihelio no es solo un momento de peligro. Es la prueba de laboratorio final. El resultado de esta prueba también tiene implicaciones para la historia de Oumuamua. Una de las razones por las que la hipótesis de la vela solar alienígena de Avi Loeb ganó tanta tracción fue porque era difícil explicar la extraña aceleración de Oumuamua a través de la desgasificación sin que un objeto tan pequeño y alargado se desintegrara por las fuerzas de rotación. Si Tresi, Atlas demuestra ser un objeto interestelar inusualmente fuerte y robusto, abriría la posibilidad de que Oumuamua también lo fuera, haciendo más plausibles las explicaciones naturales para su comportamiento.
Así, la cuenta atrás para el perihelio no es solo una espera pasiva. Es la antesala del experimento más importante de la misión. La respuesta a la pregunta, ¿sobrevivirá?, no será un simple sí o no.
Será un dato fundamental que nos hablará de la física de la formación de planetas en otros sistemas estelares. Ahora que hemos entendido lo que su supervivencia o su destrucción nos puede enseñar, debemos considerar la última de las grandes preguntas, el segundo y más silencioso de los peores escenarios. Hemos explorado en detalle la amenaza de la desintegración, el final ruidoso y catastrófico de nuestro mensajero. Ahora debemos dirigir nuestra atención al segundo de los peores escenarios, uno que no es de una violencia explosiva, sino de una calma frustrante, la posibilidad de la inactividad. ¿Qué pasaría si Tresi, Atlas, sobrevive a su paso por el sol, pero lo hace sin hablar, sin liberar la rica coma de gas y polvo que necesitamos para estudiarlo? Al igual que con la desintegración, este escenario no sería solo una decepción. Sería en sí mismo un dato científico de un valor inmenso, una pista sobre una clase completamente diferente de objetos que podrían estar vagando por la galaxia. La pregunta científica aquí no es sobre la integridad estructural del cometa, sino sobre la historia de su superficie. Como exploramos anteriormente, los cometas que pasan mucho tiempo en el espacio, ya sea en nuestra nube de Oort o en el vacío interestelar, desarrollan una corteza o manto a través de la irradiación. Este manto oscuro y aislante puede atrapar los hielos volátiles en el interior del núcleo, impidiendo que se sublimen. Si Tresi, Atlas, resultara ser inactivo o silencioso, sería la prueba de que posee un manto excepcionalmente grueso y resistente. Este resultado nos obligaría a considerar una nueva perspectiva sobre los objetos interestelares. Nos diría que el viaje de millones de años a través del entorno de radiación de la galaxia es un proceso de curtido y endurecimiento increíblemente eficaz. Sugeriría que muchos de los vagabundos cósmicos podrían estar disfrazados. Podrían ser cometas ricos en hielo en su interior, pero que en el exterior se parecen a asteroides muertos y rocosos. Esto conectaría directamente con el enigma de nuestro primer visitante, Oumuamua. La explicación más sencilla de por qué Oumuamua no mostró actividad cometaria es que era simplemente un asteroide rocoso. Pero si Tresi, Atlas, que sabemos que es un cometa, se comportara de una manera similarmente silenciosa, reforzaría enormemente una teoría alternativa, que Oumuamua también era un cometa, pero uno cuyo manto de irradiación era tan grueso que su paso por el Sol no fue suficiente para activarlo. En este escenario, la población de objetos interestelares podría no ser una mezcla de asteroides y cometas, sino que podría estar dominada por cometas, algunos de los cuales están activos y otros inactivos o durmientes. La inactividad de Tresi, Atlas, sería por tanto una fuente de inmensa frustración, pero también de un conocimiento profundo. Nos enseñaría sobre los procesos de envejecimiento a los que se enfrentan los cometas en el vacío galáctico. Nos daría una explicación plausible para el misterio de Oumuamua. Y nos advertiría que en el futuro, cuando el observatorio Vera C. Rubin comience a descubrir docenas de estos objetos, no todos ellos serán objetivos fructíferos para el análisis químico. Tendríamos que desarrollar nuevas técnicas para distinguir entre los visitantes habladores y los silenciosos. Así, incluso en los peores escenarios, hay ciencia que hacer. La desintegración nos hablaría de la debilidad estructural. El silencio nos hablaría de la dureza superficial. Ambos resultados nos darían pistas sobre la formación y la evolución de estos objetos. Pero, por supuesto, el escenario ideal, el que toda la comunidad científica espera, es el intermedio. Un cometa lo suficientemente fuerte como para sobrevivir, pero lo suficientemente activo como para revelar sus secretos. Y como hemos visto en las pistas iniciales, este parece ser el camino que Tresi, Atlas, está tomando. Hemos explorado en detalle todas las preguntas de nuestra lista de deseos, desde la química hasta la física y los posibles escenarios de fracaso. Hemos establecido el contexto. Hemos conocido a los protagonistas y hemos entendido lo que está en juego. Ahora, con este conocimiento como base, debemos avanzar en nuestra cronología hacia el momento más tenso y emocionante de la visita. El escenario está completamente preparado. Las preguntas han sido formuladas, los riesgos han sido analizados y los instrumentos han sido calibrados. Ahora, nuestra narración da un salto hacia adelante en el tiempo, desde la calma expectante de principios de septiembre hasta la creciente tensión de octubre de 2025. El cometa 3I, Atlas, ya no es un objeto lejano en el firmamento. Es una presencia inminente, que se precipita hacia su destino con una velocidad y una violencia crecientes. Esta es la crónica de la cuenta atrás real, los días y las horas que preceden al momento de la verdad. A medida que avanza el mes de octubre, el cometa sufre una transformación espectacular. Cada día que pasa, su distancia al Sol disminuye y el flujo de energía que recibe aumenta exponencialmente. La sublimación de los hielos de su núcleo, que en septiembre era un murmullo constante, se convierte ahora en un rugido. La coma del cometa, su atmósfera de gas y polvo, se expande a un ritmo visible. Su coma crece de forma notable y alcanza dimensiones planetarias, con variaciones que dependen de la actividad y la distancia al Sol. Para los astrónomos aficionados, se ha convertido en el objeto más gratificante del cielo nocturno, una mancha difusa y fantasmal que se puede ver claramente con binoculares. Las colas del cometa, sus rasgos más majestuosos, también se despliegan en toda su gloria. La cola de polvo, ancha y amarillenta, se curva elegantemente a lo largo de su órbita, brillando con la luz del Sol, reflejada en sus miles de millones de partículas. La cola de iones, más delgada y de un azul etéreo, es arrancada del cometa por el viento solar y apunta directamente en dirección opuesta al Sol, como una manga de viento cósmica. Es un espectáculo de una belleza silenciosa, pero para los científicos, cada cambio en su forma y brillo es un dato crucial. En las salas de control de todo el mundo, la atmósfera es eléctrica. Los equipos trabajan en turnos, asegurándose de que el cometa no esté sin observar ni un solo minuto. Las reuniones diarias por videoconferencia se han vuelto la norma, donde los expertos en dinámica orbital, en química cometaria y en física del plasma comparten y debaten los últimos datos. El flujo de información es constante. Un telescopio en Australia detecta un ligero aumento en la producción de monóxido de carbono. Horas más tarde, el Webb en el espacio confirma el hallazgo con su espectrógrafo. Y al día siguiente, un equipo de teóricos en Alemania ya ha actualizado sus modelos para incorporar esta nueva información. Es una sinfonía científica a escala global. La tensión se centra en las predicciones. Los modelos, ahora refinados con los datos de septiembre, predicen una curva de luz para el paso por el perihelio. Cada nueva observación se compara con esa predicción. ¿Se está desviando el cometa del comportamiento esperado? A mediados de octubre, surge un momento de alarma. Durante un período de 48 horas, el brillo del cometa se estanca, dejando de aumentar al ritmo previsto. En los foros de la comunidad científica, la especulación se dispara. ¿Es esta la primera señal de que el motor del cometa se está ahogando? ¿Es un indicio de que la corteza está resistiendo el calor? ¿Un presagio del escenario del silencio? Los grandes observatorios reorientan sus observaciones, centrándose en la morfología del núcleo. Pero tan rápido como apareció, la anomalía desaparece. 2 días después, un nuevo chorro de gas se activa en la superficie del cometa, y su brillo no solo vuelve a la normalidad, sino que aumenta ligeramente por encima de lo previsto. El susto ha pasado, pero sirve como un recordatorio de la naturaleza impredecible de estos objetos. El cometa está vivo y activo, pero también es inestable. A medida que nos acercamos a la fecha fatídica del 28 de octubre, la cuenta atrás se vuelve casi palpable. Los equipos científicos realizan sus últimas comprobaciones de los instrumentos. Las secuencias de observación para el perihelio, planificadas con meses de antelación, están cargadas en los ordenadores de los telescopios. No hay margen para el error. La ventana de observación durante la máxima aproximación es corta, y los datos que se obtengan serán los más valiosos de toda la misión. Es la culminación de meses de preparación y de décadas de desarrollo tecnológico. Todo se reduce a estas pocas horas. La comunidad científica, y con ella, una parte del mundo que ha quedado cautivada por la historia de este viajero solitario, contiene la respiración, esperando el veredicto final del cosmos. Nuestra cuenta atrás ha terminado. La larga y tensa vigilia ha llegado a su clímax. Nos encontramos ahora en el corazón de un viaje de millones de años. El momento de la verdad para el cometa 3I, Atlas. Es a finales de octubre de 2025, alrededor del 29 o 30. En este día, el viajero interestelar alcanza su perihelio, su punto de máxima aproximación al Sol. Durante estas horas críticas, será sometido a la prueba de estrés más extrema de su existencia. Un asalto de calor y gravedad que determinará su destino final. Para los miles de científicos que lo observan desde la Tierra y desde el espacio, este no es solo un evento astronómico. Es el desenlace de una historia de suspense que ha durado meses, la respuesta a la pregunta que ha definido nuestra narración. En el centro de nuestro sistema solar, el cometa se encuentra ahora en su estado más vulnerable y a la vez más espectacular. Moviéndose a una velocidad de cientos de kilómetros por segundo, roza el Sol a una distancia de alrededor de 200 a 210 millones de kilómetros, aproximadamente 1,35 a 1,4 unidades astronómicas. La radiación solar que cae sobre su núcleo es de una intensidad feroz, un horno cósmico que calienta su superficie a cientos de grados. La sublimación de los hielos de su interior, que había sido un proceso gradual, se ha convertido en una erupción violenta y continua. El cometa está liberando una cantidad de gas y polvo tan inmensa que su coma, la atmósfera que lo envuelve, ha crecido hasta rivalizar en tamaño con los planetas gigantes, y su cola se extiende como un velo fantasmal a lo largo de millones de kilómetros. Al mismo tiempo, la inmensa gravedad del Sol lo está estirando. Las fuerzas de marea amenazan con desgarrar su frágil núcleo, como ya hemos explorado. Este es el momento en que los cometas mueren. Es el punto exacto del viaje donde el cometa Ison se desvaneció en 2013, convirtiéndose de un objeto prometedor en una nube de polvo. Toda la comunidad astronómica está en vilo, observando a través de su red global de telescopios, buscando las señales de la catástrofe. En la sala de control del telescopio espacial Hubble, los astrónomos examinan las imágenes de alta resolución del núcleo. Buscan cualquier signo de fragmentación, la aparición de mini cometas que se separen del cuerpo principal. En el centro de operaciones del James Webb, los especialistas en espectroscopia trabajan en una carrera contrarreloj, capturando la luz que atraviesa la densa coma interior para analizar el material prístino que está siendo excavado desde las profundidades del núcleo por la violenta actividad. Saben que esta es su mejor y única oportunidad de leer el mensaje original del cometa, sin la contaminación de la irradiación superficial. En los observatorios de Chile, los equipos analizan la curva de luz en tiempo real. Un destello repentino e incontrolado sería la firma de una explosión, el certificado de defunción del mensajero. Las horas pasan con una lentitud tensa. El cometa llega al punto de máxima aproximación, soporta el castigo máximo y comienza a alejarse, emergiendo del otro lado del Sol. Los datos siguen fluyendo, y a medida que se analizan, un sentimiento de inmenso alivio y de triunfo silencioso comienza a recorrer la comunidad científica. La curva de luz, aunque muestra una actividad inmensa y errática, es estable. No hay ningún estallido de desintegración. Las imágenes del Hubble muestran un núcleo único y coherente, aunque visiblemente erosionado y más activo que nunca. El cometa ha aguantado. Ha pasado la prueba de fuego. El peor de los escenarios, la muerte explosiva ha sido evitado, y la intensa actividad que ha mostrado, la brillante y densa coma que ha producido, confirma que el segundo peor escenario, el del silencio, tampoco se ha cumplido. La botella que ha cruzado el océano cósmico no solo ha llegado intacta a la orilla, sino que se ha abierto por sí misma, derramando su contenido para que lo analicemos. La supervivencia de Tressy, Atlas, es, en sí misma, un descubrimiento científico de primera magnitud. Confirma de manera concluyente las pistas iniciales. Este no es un cometa normal. Su capacidad para resistir fuerzas que habrían destruido a muchos de nuestros propios cometas es la prueba definitiva de que es un objeto inusualmente denso y robusto. Es un mensaje físico que nos habla de un proceso de formación de planetesimales en su sistema de origen que fue, de alguna manera, más eficiente o diferente al nuestro. El mensajero ha demostrado ser tan fuerte como su mensaje es valioso. El suspense ha terminado. La cuenta atrás ha llegado a cero, y el resultado es el mejor posible. Ahora, con el cometa sano y salvo, y con un tesoro de datos espectrales de una calidad sin precedentes a buen recaudo en nuestros archivos, el verdadero trabajo puede comenzar. La tensión de la supervivencia da paso a la pura emoción del descubrimiento. ¿Qué nos ha contado el cometa en su momento de máximo esplendor? ¿Cuál es el veredicto final sobre la química de su mundo perdido? El suspense de la supervivencia ha terminado, dando paso a la emoción del descubrimiento. Con el cometa Tressy, Atlas, habiendo superado su prueba de fuego, los científicos ahora poseen el conjunto de datos más valioso jamás recopilado de un objeto interestelar, un registro completo de la composición de su coma en el momento de máxima actividad. El trabajo ahora se traslada de las salas de control de los telescopios a los ordenadores de los astroquímicos. Es el momento de analizar el veredicto, de leer el mensaje completo y detallado que el mensajero gritó en su momento de máximo peligro. Los resultados, que comienzan a emerger de los análisis, no solo confirman las pistas iniciales, sino que añaden una nueva y asombrosa capa de complejidad a la historia de este visitante. La primera conclusión abrumadora de los datos del perihelio es la confirmación de la extraña receta de Tressy, Atlas. El análisis detallado de los espectros del James Webb ha permitido a los científicos cuantificar con una precisión sin precedentes la proporción de los diferentes hielos. El veredicto es definitivo. La coma del cometa estaba dominada por una cantidad masiva de monóxido de carbono, CO, y dióxido de carbono, CO2, mucho más de lo que se esperaría en proporción al agua. Esto consolida la teoría de que Tressy, Atlas, es un habitante de las regiones ultrafrías de su sistema solar natal, un lugar mucho más gélido que los confines de nuestro propio sistema. La firma del frío extremo ya no es una pista. Es un hecho probado. Además, los espectros de alta calidad revelaron la presencia de una rica variedad de otras moléculas, confirmando los hallazgos preliminares y añadiendo nuevos compuestos a la lista. Se confirmó una fuerte señal de formaldehído, reforzando la idea de que los precursores de los azúcares son viajeros interestelares. Pero el Webb también detectó firmas claras de metano y étano, compuestos orgánicos simples que nos hablan de una química rica en carbono en el disco protoplanetario de origen. Y lo que es más intrigante, se encontraron trazas de sulfuro de carbonilo, OF, un compuesto de azufre que es relativamente raro en nuestros cometas, añadiendo otra especie exótica a la receta. La cocina de este mundo perdido era, sin duda, muy diferente a la nuestra. El veredicto sobre los ladrillos de la vida es increíblemente optimista. La diversidad y abundancia de moléculas orgánicas simples en Tressy, Atlas, ha superado las expectativas. Aunque no se ha detectado hasta ahora ningún aminoácido complejo, la presencia confirmada de una variedad tan rica de precursores orgánicos en un objeto de otro sistema estelar es un hito para la astrobiología. Transforma la hipótesis de la panspermia de una idea especulativa a un proceso plausible y observable. El mensaje del cometa es claro. El universo está sembrando generosamente los planetas con los kits de inicio químicos necesarios para la vida. Finalmente, Los datos del perihelio nos permitieron colocar a 3I, Atlas, en el contexto de sus predecesores, solidificando su papel como el desempate. Ahora está claro que los objetos interestelares no son una clase homogénea. Oumuamua sigue siendo una anomalía, un objeto rocoso y extraño. Borisov fue nuestro punto de referencia, un cometa normal, con un toque de extrañeza. Sí, Atlas se revela como algo intermedio y a la vez único. Un cometa con una química exótica y una estructura física inusualmente robusta. La conclusión que emerge no es que un tipo sea la norma, sino que la diversidad es la norma. El jardín galáctico, como habíamos especulado, parece producir una inmensa variedad de plantas. 3I, Atlas, nos ha proporcionado el primer análisis botánico detallado de una de estas plantas exóticas. El veredicto final sobre la química del cometa, por tanto, es una hermosa paradoja. Nos habla de una universalidad fundamental en los ingredientes: agua, carbono, pero de una diversidad asombrosa en las recetas. Ahora que hemos apreciado la riqueza de la información que este visitante nos ha traído, es el momento de reflexionar sobre el propio viaje y la incertidumbre que lo ha rodeado y cómo esa tensión ha dado forma a nuestro descubrimiento. El mensaje químico de 3I, Atlas, ha sido descifrado. Es una receta familiar pero exótica que nos habla de la diversidad de mundos en la galaxia. Este conocimiento es el gran premio, el tesoro que los científicos esperaban obtener de esta visita. Pero en esta historia, el tesoro en sí mismo no es la única lección, el propio viaje para obtenerlo. Un viaje definido por la tensión, la incertidumbre y el riesgo constante de un fracaso total, ofrece una reflexión igualmente profunda sobre la naturaleza del descubrimiento científico. El hecho de que estuviéramos a punto de perder el mensaje nos enseña a valorarlo de una forma mucho más profunda. Recordemos la pregunta central de nuestro relato: ¿qué es lo peor que podría pasar? Durante meses, la comunidad científica se enfrentó a esta cuestión. Contemplaron la posibilidad de que su objetivo, de un valor incalculable, pudiera simplemente evaporarse ante sus ojos o pasar en un silencio frustrante. Esta incertidumbre no es un aspecto secundario de la ciencia, es su motor fundamental. La ciencia no prospera en la certeza, sino en el misterio. Es la tensión entre lo conocido y lo desconocido lo que impulsa cada nueva observación, cada nuevo experimento y cada nueva teoría. La visita de 3I, Atlas, ha sido un ejercicio magistral en el manejo de esta incertidumbre. Pensemos en el valor de los datos obtenidos. Si la supervivencia y la actividad de los cometas interestelares fueran un hecho garantizado, las observaciones del Webb, aunque importantes, serían rutinarias. Pero como se sabía que cada fotón de luz podría ser el último, como se entendía que el objeto era frágil y su comportamiento impredecible, cada pieza de información adquirió un valor inmenso. Cada espectro capturado no era solo un dato, era una reliquia salvada de un posible naufragio. La posibilidad de un peor escenario obligó a planificar la campaña de observación más robusta y coordinada de la historia, a utilizar todos los instrumentos a nuestra disposición para crear una red de seguridad de datos. La amenaza de la pérdida hizo a los científicos mejores. Esta historia también enseña sobre la naturaleza efímera de la oportunidad en el cosmos. Los eventos astronómicos no esperan a que estemos listos. Ocurren en sus propias escalas de tiempo, a menudo de una forma fugaz y única. La visita de 3I, Atlas, es un evento que duró poco más de un año en la vida de nuestro sistema solar. Para el cometa, fue una parada casi instantánea en un viaje de millones de años. Para nosotros, fue una ventana de oportunidad única en una generación, o quizás en un milenio. Si nuestra civilización tecnológica hubiera surgido 1000 años más tarde o 1000 años antes, nos la habríamos perdido. Esta conciencia de lo efímero nos conecta con el legado de los astrónomos del pasado. Cuando observaron el tránsito de Venus en el siglo XVIII o un gran cometa en la Edad Media, sabían que estaban presenciando un evento que no volverían a ver en su vida. Esta comprensión les infundía un sentido de urgencia y de asombro. La historia de Tressy, Atlas, nos ha permitido, en la era moderna de los datos continuos y la gratificación instantánea, reconectar con esa sensación de presenciar un momento único e irrepetible en la historia cósmica. El casi fracaso de los peores escenarios también nos prepara para el futuro. Ahora se sabe, de una forma mucho más visceral, los riesgos que implica el estudio de estos objetos. A medida que el observatorio Vera C. Rubin comience a descubrir docenas de estos visitantes cada año, se tendrán que tomar decisiones rápidas sobre las cuales dedicar los recursos más valiosos, como el telescopio Webb. La experiencia con Tressy, Atlas, ha enseñado a identificar las señales de advertencia de la inestabilidad o la inactividad, permitiendo priorizar los candidatos más prometedores. Finalmente, la incertidumbre de esta visita nos deja con una lección de gratitud: el hecho de que Tressy, Atlas, no se desintegrara y de que no permaneciera en silencio, no era un hecho garantizado, fue un golpe de suerte. El universo, en esta ocasión, fue amable. Nos permitió leer el mensaje, esta comprensión, la de que el tesoro que ahora poseemos podría fácilmente no haber existido, le añade una capa de asombro y de aprecio. No solo estamos maravillados por lo que hemos aprendido, sino también agradecidos por la simple oportunidad de haber podido aprenderlo. Ahora que se ha reflexionado sobre el valor de la propia búsqueda, es el momento de mirar hacia el horizonte y ver cómo esta visita ha cambiado para siempre el futuro de la exploración cósmica. La historia de Tressy, Atlas, con su tensa vigilia y su eventual triunfo científico, no es el final de la historia. Es el final del prólogo. Su visita y la de sus dos enigmáticos predecesores ha sido un adelanto, un vistazo tentador a una nueva y revolucionaria rama de la astronomía. Ha sido la era de la anécdota, del descubrimiento fortuito, en la que la ciencia dependía de la increíble suerte de que uno de estos vagabundos cósmicos pasara por el estrecho campo de visión de nuestros telescopios. Pero la lección más importante que este encuentro ha dejado es que ya no es posible depender de la suerte. La ciencia, para avanzar, necesita estadísticas, y el mundo se encuentra en el umbral de una nueva era que proporcionará exactamente eso, transformando el goteo de visitantes interestelares en una inundación constante. Esta nueva era será inaugurada por un observatorio de una potencia sin precedentes, una maravilla de la ingeniería que ya está despertando en las cimas de las montañas de Chile, el observatorio Vera C. Rubin. Este telescopio no es simplemente una versión más grande de los anteriores, es una máquina con una filosofía completamente diferente, diseñada para ser la red de pesca más grande y eficiente jamás lanzada al océano cósmico. Su misión, el sondeo del legado del espacio y el tiempo, LSST, es crear la primera película en alta definición del universo en movimiento. Cada pocas noches, su inmensa cámara de 3.200 megapíxeles fotografiará la totalidad del cielo nocturno del sur, una y otra vez, durante una década. Su software está diseñado para hacer una cosa mejor que ninguna otra: detectar el cambio. Comparará las imágenes de una noche con las de la anterior, buscando cualquier punto de luz que se haya movido, que haya aparecido o que haya cambiado de brillo. Y entre los millones de asteroides y supernovas que encontrará, su algoritmo está específicamente entrenado para identificar los objetos con trayectorias hiperbólicas, la firma inconfundible de los intrusos interestelares. El observatorio Rubin no está esperando pasivamente a los visitantes, está cazándolos activamente. Las predicciones basadas en su increíble capacidad son asombrosas. Se espera que el Rubin no descubra un objeto interestelar cada pocos años, como ha sido la norma hasta ahora. Se espera que descubra docenas de ellos cada año. La llegada de un cometa de otro sistema estelar dejará de ser un evento único en una generación para convertirse en una alerta rutinaria, una notificación en los teléfonos de los astrónomos de todo el mundo. El silencio entre visitas está a punto de romperse para siempre. Esta transición de la anécdota a la estadística lo cambiará todo, con un catálogo de cientos, y eventualmente miles, de objetos interestelares. La ciencia de la arqueología interestelar pasará de la infancia a la madurez. Finalmente se podrán responder las preguntas fundamentales que los tres primeros visitantes solo permitieron susurrar. Se podrá construir un censo completo de la población de vagabundos cósmicos. Son la mayoría rocas extrañas como Oumuamua, o cometas helados y activos como Borisov y 3I, Atlas. ¿Qué tan comunes son los objetos densos y robustos como 3I, Atlas? Las respuestas darán un retrato estadístico de cómo son los sistemas planetarios en nuestro rincón de la galaxia. Se podrá empezar a trazar un mapa del Océano Galáctico. Al analizar las trayectorias de cientos de estos objetos, los astrónomos podrán ver si llegan de direcciones aleatorias o si existen corrientes interestelares, quizás los restos de antiguos cúmulos estelares que se han disuelto, liberando a sus cometas en un viaje compartido. Se podría, en teoría, rastrear una de estas corrientes hasta su lugar de origen, identificando por primera vez la dirección de la casa de estos mensajeros. La propia naturaleza del descubrimiento cambiará. La detección de un nuevo objeto por parte del Rubin desencadenará un sistema de alerta global automatizado. En cuestión de horas, los telescopios más potentes del mundo, incluido el Webb, se reorientarán automáticamente hacia el nuevo objetivo para realizar un análisis rápido de su composición y su naturaleza. La caza dejará de ser una campaña improvisada de meses para convertirse en una respuesta coordinada y eficiente de unas pocas horas. Los peores escenarios que tanto se temían para 3I, Atlas, se convertirán en una realidad estadística y en una herramienta de aprendizaje. Inevitablemente, algunos de los nuevos visitantes se desintegrarán, y al estudiar cómo y por qué lo hacen, se aprenderá sobre la fragilidad de los cometas. Otros pasarán en silencio, y al estudiar sus superficies inertes, se aprenderá sobre los efectos del viaje interestelar. La pérdida de un solo objeto ya no será una tragedia, sino un dato más en un mosaico creciente. Así, la historia de 3I, Atlas, es la del pionero que ha mostrado lo que es posible. Fue el ensayo general, el objeto que enseñó a prepararse, qué preguntas hacer y qué herramientas usar. El conocimiento que ha dado es inmenso, pero su legado más importante es el de haber preparado a la humanidad para la inundación que está por venir. Ahora que se ha visto el emocionante futuro de esta ciencia, es el momento de la reflexión final. La historia de nuestra tensa vigilia, esperando el veredicto del cometa 3I, Atlas, llega a su fin. Hemos viajado a través de la historia de los cometas como augurios. Hemos conocido a los extraños visitantes que precedieron a nuestro protagonista y hemos explorado en detalle los dos grandes miedos que definieron su visita: el riesgo de una muerte explosiva y el de un silencio frustrante. Hemos sido testigos de la movilización de la ciencia mundial para observar a este mensajero. Hemos analizado las primeras pistas y hemos aguantado la respiración durante su prueba de fuego en el perihelio. Finalmente, hemos escuchado su veredicto y hemos vislumbrado el futuro de una nueva ciencia nacida de estos encuentros: la arqueología interestelar. El viaje de 3I, Atlas, por supuesto, continúa. Ahora se aleja de nosotros, retomando su eterno peregrinaje a través del Océano Galáctico, un viaje cuyo próximo capítulo no tendremos la oportunidad de leer. Pero nuestra historia con él termina aquí. Y al concluir, podemos reflexionar sobre el significado más profundo de este encuentro fugaz. ¿Cuál es el legado de un visitante que estuvo en nuestras vidas por poco más de un año y que ahora se desvanece para siempre? Nos deja, en primer lugar, un legado de conexión. La visita de 3I, Atlas, ha transformado la idea de la panspermia y del ecosistema galáctico de una teoría abstracta a una realidad tangible. Hemos observado, con nuestras propias herramientas, un fragmento de otro mundo, compuesto por los mismos ingredientes que el nuestro, viajando a través del vacío que nos separa. Nos ha demostrado que las estrellas no son islas aisladas, sino que están unidas por una red invisible de estos mensajeros errantes. Nos ha enseñado que el material de un sistema solar puede, y de hecho lo hace, llegar a otro. Esta comprensión teje una nueva narrativa para nuestro propio origen, una en la que no somos un producto puramente local, sino el resultado de una historia de intercambio y conexión galáctica. En segundo lugar, nos deja un legado de fragilidad, la tensión que ha definido esta historia, el miedo constante a que el cometa se desintegrara o permaneciera en silencio, nos ha enseñado una lección sobre la naturaleza del universo. El cosmos no es un museo estático con artefactos perfectamente conservados esperando a ser descubiertos. Es un lugar dinámico, a menudo violento, donde la información es frágil y las oportunidades son efímeras. La botella que contiene el mensaje puede romperse. El mensajero puede decidir no hablar. Esta comprensión nos infunde un profundo aprecio por cada dato que logramos obtener. Un sentido de gratitud por el hecho de que, en esta ocasión, el universo fue amable y nos permitió leer el mensaje. Finalmente, y quizás lo más importante, Tresi, Atlas, nos deja un legado de anticipación. Su visita ha sido un ensayo general, un adelanto de la nueva era de la astronomía, que el observatorio Vera C. Rubin está a punto de inaugurar. Nos ha preparado, nos ha enseñado qué buscar y nos ha mostrado lo que está en juego. La emoción y la incertidumbre que hemos sentido siguiendo a este único objeto se multiplicarán por 100 cuando empecemos a descubrir docenas de ellos cada año. Tresi, Atlas es el pionero que nos ha mostrado el camino hacia una nueva frontera. El cometa se aleja, el eco de su visita se desvanece, y mientras te preparas para tu propio viaje hacia el silencio de la noche, hacia el mundo de los sueños, puedes llevar contigo esta idea. El universo está lleno de estos mensajes fugaces, de estas botellas lanzadas a un océano de tiempo. La mayoría pasan sin ser vistas, pero a veces una de ellas llega a nuestra orilla, y su llegada nos recuerda que incluso en la inmensidad del silencio hay una conversación constante. Una historia que se teje entre las estrellas, y que ser conscientes de ello, ser capaces de escuchar, aunque sea por un breve momento, es un privilegio extraordinario. El viaje continúa, siempre con calma, siempre al ritmo del universo.